Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te cuento una noticia que hemos conocido esta misma tarde y que puede tener importantes consecuencias. Es complicado de entender, pero para eso tenemos a Jorge Alcalde todos los miércoles, Ciencia en la Linterna. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, por primera vez, en un laboratorio de Suiza, se ha demostrado que la antimateria también cae hacia abajo atraída por la fuerza de la gravedad. Exactamente igual que la materia, que tú y que yo. Se resuelve un enigma que ni Einstein, con su teoría de la relatividad, pudo explicar. Vamos por partes. Para que lo entienda yo, o sea, te puedes imaginar cómo tienes que explicarlo. ¿Qué es la antimateria?
Bueno, las teorías físicas contemporáneas, las de hoy en día, las que dan un poco la explicación de cómo funciona el cosmos, dicen que con el Big Bang, con el universo, cuando el universo nació, tuvo que nacer la misma cantidad de materia que de antimateria. La materia es de lo que estamos compuestos todos, esos átomos que están formados de algunas partículas, no muchas, el electrón, el neutrón, el protón, los que estudiamos en el cole, ¿no? Eso forma la materia, todo lo que vemos, todo lo que podemos tocar, desde el micrófono por el que estoy hablando hasta una galaxia. Pero en teoría debería existir la misma cantidad de lo mismo, pero especular, como si fuese un espejo. De un electrón tiene que existir su pareja, un positrón, que sería el antielectrón. De un protón, el antiprotón, y así de todas las partículas. El problema es que no las vemos, solo vemos materia. ¿Dónde está la antimateria? Y los científicos han devanado el cerebro durante décadas para dar una explicación de dónde está la antimateria, por qué no la vemos. Y una de las teorías era que la fuerza de gravedad expulsaba en vez de atraer a la antimateria. Si es una antimateria, esa fuerza de gravedad en ella funciona al revés que a la materia normal. En vez de atraerla, la expulsa. Bueno, pues eso no es así, porque eso habría producido gravísimos problemas para explicar cómo funciona el resto del universo. A Einstein le volvía loco esta idea, porque no podía compaginarla con sus ecuaciones. Hoy se ha demostrado por primera vez que la fuerza de gravedad también afecta a la antimateria, como a toda la materia, cayéndose hacia abajo, atrayéndola. ¿Qué? Algo como la manzana de Einstein, perdón, de Newton, que nos hizo descubrir cómo funciona la gravedad, pues ahora también descubrimos cómo funciona esa antigravedad.
¿Esto qué implica? ¿Qué puede permitir este descubrimiento?
Bueno, para empezar, que no hay que cambiar los libros de física, que era una de las probabilidades, porque cuando este experimento en Suiza empezó a hacerse, se dijeron los científicos, ¿y si descubrimos que la antimateria funciona al revés que la materia con la gravedad? Hay que cambiar todos los libros de física. No podemos explicar cómo está formado el cosmos. Einstein volvería a volverse loco. Bueno, no tiene por qué volverse loco Einstein, porque este descubrimiento demuestra que él tenía razón, que el mundo funciona más o menos como él dedujo y que todavía tenemos que seguir buscando la materia, la antimateria, porque eso no nos resuelve mucho el misterio, pero nos permite acercarnos un poquito más al misterio de cómo nació el universo y dónde está esa relación extraña entre una partícula y su antipartícula misteriosa que en algún lugar del cosmos está como si fuese un espejo.
Qué curioso. Cambiamos de asunto, Jorge. La NASA continúa sorprendiéndonos. La sonda OSIRIS-REx, que pasó 7 años en el espacio, ha vuelto a la Tierra con un valioso botín. Esta sonda aterrizó el domingo en el desierto de Utah, en Estados Unidos, y ha recogido piezas del asteroide Bennu. ¿Qué es Bennu?
Bennu es un asteroide que circula a grandísima distancia de la Tierra, millones de kilómetros, y que efectivamente es uno de los pocos asteroides de los que hemos podido extraer restos, algún tipo de muestra. Y eso ocurrió pues, en el año 2016 se lanzó la misión, en el año 2020 se pudo recoger un fragmentito muy chiquitito, 250 gramos de polvo y de restos de ese asteroide, en una cápsula que viajó hasta él, impactó contra él, extrajo esos restos, los confinó en una cápsula al vacío y volvió a la Tierra. El fin de semana pasado, esa cápsula aterrizó en Utah, en Estados Unidos, y ahora los científicos han podido abrirla y enfrentarse por primera vez al polvo del asteroide Bennu.
Siempre te hago la misma pregunta cuando no sé valorar las cosas. ¿Esto es muy importante para la ciencia?
Sí, es muy importante porque hay muchos motivos por los cuales los asteroides son una especie de tesoro científico. Los asteroides son restos de cuando nació el sistema solar. Cuando se produjo el sistema solar, algunas partes de la materia se convirtieron en planetas, como la Tierra. Y para entendernos, los escombros, lo sobrante, son, entre otras cosas, los asteroides. Pero estaban ahí presentes en el origen del sistema solar. Y son una cápsula del tiempo. Tienen información de cómo se originó el sistema solar. Por eso son importantes conocerlos. Pero es que además, algunas teorías dicen que dentro de algunos asteroides hay moléculas, quizá agua, moléculas orgánicas, que impactaron con la Tierra y pudieron ser las catalizadoras del origen de la vida en nuestro planeta. También por eso es importante descubrir si eso es así y saber cómo nació la vida en nuestro planeta.
¿Cuál será el proceso de análisis? ¿Cómo se analiza eso?
La mayor parte de este material, de estos 250 gramitos, van a quedar para siempre confinados en un museo, en unas instituciones científicas, a la espera de que en el futuro se pueda investigar. Y el resto, un porcentaje muy pequeño, va a empezar a analizarse en varios laboratorios, en Estados Unidos y en Japón. De momento sabemos que es un polvo negro, no se sabe muy bien si todo ese polvo procede del asteroide o puede haber alguna contaminación, y a partir de ahora se va a analizar casi gramo por gramo, este material, a ver si descubrimos en él algún tipo de pista que nos conduzca a saber si realmente la vida en la Tierra vino a lomos de una de estas piedras hace miles de millones de años.
Un último tema, Jorge. Vamos a hablar de un hecho que ocurrió hace casi 800 años, pero que está cobrando relevancia hoy. En 1212, un monje alemán observando el cielo presenció una estrella que solía pasar desapercibida, brillaba con mucha fuerza. Lo siguió haciendo durante días. Abbot Burchard, que así se llamaba, dejó constancia de ello por escrito y lo describió como una señal maravillosa en la constelación de la corona boreal. Ese manuscrito es el primer registro de un fenómeno espacial muy raro. La nova recurrente. ¿Eso qué es, Jorge?
Una nova recurrente es un fenómeno que ocurre, en este caso, por ejemplo, cada 80 años aproximadamente. Las estrellas pueden estar solas, aisladas, como nuestro Sol, o lo más normal es que vayan en pareja. Son estrellas binarias. Y hay veces que una de esas partes, una de esas dos estrellas que van juntas, muere antes que otra. La que muere sigue atrayendo material de la que sigue viva, pero ya no se ilumina tanto, está muerta. Pero de vez en cuando hace una gran fulguración. Ese material es suficientemente grande como para que emita radiactividad, actividad energética. Bueno, esa estrella muerta sigue latiendo. Y ese latido se ve cada cierto tiempo, cada 80 años en este caso. Bueno, eso es una nova recurrente. Algo que no sabían los monjes de hace 800 años que existía, por eso les pareció muy raro observar eso en el cielo. Y lo anotaron. Lo anotaron cada vez que lo vieron, porque luego posteriormente, en otros momentos de la historia, hay otras anotaciones también de manuscritos de monjes que certifican que eso existía. Durante algunos años se ha estado investigando qué pudo ser. Pudo ser una supernova, pero no tiene sentido porque habría dejado rastros que hoy los telescopios podrían ver. Podía ser un cometa, tampoco tiene sentido porque los monjes de la época sabían muy bien lo que era un cometa. Se sabía desde hace mucho antes y por lo tanto pues lo habrían registrado como un cometa. Fue un misterio hasta que ahora, estudiando esas emisiones y estudiando sobre todo la historia de la astronomía reciente, se ha descubierto que era una nova recurrente en una región del cielo, pues en esa constelación de la corona, cuyo nombre es TCRB, una especie de estrella mágica, maravillosa, que ha estado casi escondida en los archivos de un monasterio alemán hasta nuestros días.
¿Qué información se puede obtener de ese estallido de TCRB?
Pues como toda la información que procede de las estrellas va cargada de datos sobre su estructura, sobre su origen y sobre su futuro. Y por lo tanto también de conocimiento de cómo es la estructura del resto de las estrellas que componen diferentes galaxias. Ver la luz que procede de una estrella, aunque esta estrella muriese hace cientos o millones de años, pues nos permite saber su tamaño, si ha muerto o no, o está viva, qué tamaño tenía antes de morir, si está rodeada por algún otro tipo de estrellas, y lo más importante, la luz que atraviesa, o la materia que atraviesa esa luz, también impregna de información. Esto es como si escuchásemos una voz tamizada por un velo o tamizada por un tronco de madera. Suena distinto. O escuchando la voz, podemos saber qué hay en medio. Nos da información sobre el universo entero.
Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa muy buena tarde.
Adiós, amigo. Chao.